La vamos a saludar. Ella es Mabel Cariaga, militante por los derechos humanos, integrante de familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Es hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Mabel, ¿cómo te va? Jorge y Luisa, te saludamos.
Hola Luisa, hola Jorge, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, en una semana que es muy, muy importante, en un año que es muy importante, 40 años de democracia, conmemorando, bueno, el viernes, en lo que será una gran movilización, 24 de marzo, el último golpe militar, reclamando aparición con vida, justicia, memoria. Pero además, bueno, participando todos y todas, también a través de la transmisión de Radio Nacional, de lo que es este tercer foro de derechos humanos internacional, bueno, queríamos escucharte a vos reflexionar sobre todo esto que estamos planteando, ¿no? Los 40 años y el Día de Memoria.
Sí, bueno, el 24 de marzo de 1976 fue el golpe y este 24 de marzo todavía estamos en todo caso recordando ese día tremendo, el 24 de marzo. Todavía aún estábamos en dictadura, ¿no? Para el 24 de marzo, el 10 de diciembre se van a cumplir los 40 años de democracia. La verdad que mirando para atrás y reflexionando un poco los logros que hemos tenido y las deudas que tiene la democracia, me parece que es muy importante destacar que la democracia ha logrado consolidar la conciencia social de nunca más a los golpes de Estado, ¿no? Hay casi ya dos generaciones que no conocen a los civiles golpeando la puerta de los cuarteles, ni a los militares dando golpes de Estado interrumpiendo los gobiernos democráticos. Y eso es muy importante, muy, muy importante. Sin embargo, todo este proceso nos ha costado mucho. Hemos tenido que salir a manifestar en la década del 80 contra las asonadas militares, que en definitiva logramos que los militares vuelvan a los cuarteles, pero nos dejaron como herencia la violencia de vida y el punto final, las leyes de impunidad, que bueno, que para los familiares, las madres, las abuelas ha sido muy difícil, ¿no? Tener que torcer ese camino y luchar contra la impunidad durante muchos años, habiendo una ley que nos impedía avanzar en los juicios. Sin embargo, también logramos, ¿no?, vencer eso. Sí, me ibas a decir.
Jorge.
Mabel.
Hola, Jorge.
¿Cómo te va? Luisa enfatizaba recién la presencia a cada movilización de los 24 de marzo de decenas de miles de jóvenes. Sí. O sea, cómo el tema de derechos humanos vive y se renueva en las nuevas generaciones. Pero también se señala, por otro lado, la cantidad de jóvenes que están siguiendo el fenómeno de Milei y la ultraderecha y el negacionismo. ¿Dónde están realmente los jóvenes?
Si vos me preguntás a mí, yo te pongo como ejemplo lo que fue el sábado en la ESMA. Era impresionante, era un predio ocupado por jóvenes. Por chicos y chicas, pibes y pibas que estaban haciendo diferentes y diversas acciones en relación a la memoria, a la verdad y a la justicia. Y yo me parece, y quiero no equivocarme, que la juventud va por ese lado. Nosotros tenemos este fenómeno de Milei, que no lo voy a menospreciar ni mucho menos, porque me parece que la derecha en todo el mundo está avanzando, pero que también nos están haciendo creer que la juventud va a ir por ese lado, y yo creo que no va a ir por ese lado. La juventud va por más derechos, por más justicia, por más verdad. Muchos jóvenes se han incorporado a la militancia y a la vida política a través de la lucha en defensa por los derechos humanos, siguiendo el ejemplo de las madres, abuelas, los hijos, la erupción de los hijos con su consigna si no hay justicia y estrache. Ha sido determinante para la participación política de los jóvenes.
Bueno, no es menor esto que estás diciendo, porque en general, además, hay una cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación. Claro. ¿Qué es lo que muestran los medios de comunicación solamente, no? Y pues, por eso siempre decimos, es importante estar en la calle, porque en la calle se ve esa potencia, digo, lo pueden querer minimizar, ocultar, pero en la calle ese es el espacio público donde en general se dan las batallas contra las campañas mediáticas, que están muy llenas de ese discurso único y de ese discurso de odio, como una parte de la justicia también, ¿no? O del Poder Judicial, en todo caso.
Sí, yo creo que eso es a veces lo que uno tiene que estar muy atentos con el tema del negacionismo y los discursos de odio. Y una deuda que tiene la democracia, a mi entender, yo sé que no todos, incluso en el campo de los derechos humanos, compartimos, a mi entender tiene que haber una ley que pene que el negacionismo, que castigue el negacionismo, porque si no, esa batalla queda librada, muchas veces queda sobre nuestras espaldas, no sobre los familiares, las madres, las abuelas, que una y otra vez tenemos que salir al ruedo a contar lo que sucedió y volver a explicar, cuando no debería haber en una sociedad ya con 40 años de democracia y habiendo habido juicios a lo largo y ancho del país que mostraron la brutalidad del terrorismo de Estado, permitir que esas voces, que en definitiva vuelven a reivindicar los crímenes cometidos por la dictadura, hablen con tanta impunidad. Yo creo que necesitamos que el Estado avance en este sentido y proteja a la sociedad de estos discursos de odio y de negacionismo.
Mabel, en distintos momentos incluso se buscó la desesperanza diciendo los jóvenes están en la pavada, pero quizás esta, en estos 40 años de democracia, es la primera ocasión en la que se señala la aparición de jóvenes con discurso extremadamente duro de derecha, ¿no? Siguiendo esos discursos. Hay que estar atento a este fenómeno nuevo. ¿Hay, crees vos, causas que lo promueven y cómo se pueden desactivar en todo caso?
Mira, yo creo que hay causas que les responden a intereses, como siempre, intereses económicos. Yo creo que durante la dictadura militar produjo una transformación económica de la matriz económica y de desarrollo productivo de la Argentina, que permitió el endeudamiento, la fuga de capitales y la conformación de grupos económicos, y esas consecuencias las estamos pagando todavía hoy en día. Estos discursos de odio no están ajenos a este proceso de concentración económica. En definitiva, lo que defienden y siguen defendiendo, lo defendieron en la dictadura y lo siguen defendiendo ahora, con su expresión política en el neoliberalismo, es la concentración y la concentración de los capitales y garantizar las ganancias de esos grupos económicos en detrimento de las grandes mayorías populares. Y esto es fenómeno de lo económico, es que no hemos podido revertir en estos 40 años de democracia, tiene como correlato político el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es intrínsecamente represivo, necesita de la represión para imponer estos modelos económicos que en definitiva excluyen a la gran mayoría del pueblo, y los medios de comunicación y el poder judicial son dos instrumentos, tal vez podemos llamarlos novedosos de los últimos años, pero que cumplen un rol definitivo en este proceso que nos quieren imponer, ¿no?
Mientras te escuchaba, pensaba si en estos 40 años, la derecha, el neoliberalismo, se organizó mejor que las fuerzas populares, en todo caso, ¿no? Porque a veces uno tiene la sensación de que, bueno, está claro que cuando vos ves la potencia de la gente en la calle, del pueblo en la calle manifestando, decís no, pero es muy difícil revertir eso, sacarle al poder real las herramientas que tiene para frenar procesos.
Y sí, porque ellos, al concentrar el poder económico, tienen la capacidad de condicionar a la democracia. Vos fijate como a partir del macrismo, o sea, todos los avances que se hicieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina, no solamente en el campo de los derechos humanos con la nulidad de las leyes de impunidad, sino en la distribución del ingreso, la ampliación de derechos, cómo surgió un retroceso en el macrismo. Y lo que es tremendo es la vuelta al Fondo Monetario Internacional. La vuelta al Fondo Monetario Internacional nuevamente condiciona nuestra capacidad de justicia social, de libertad política y de soberanía. O sea, nosotros hoy estamos condicionados ante el poder de una potencia extranjera que es los Estados Unidos a través del Fondo Monetario.
Mabel, ¿qué tenía la generación de mujeres que integró tu madre? ¿Qué cosa especial tuvieron que se convirtieron en el actor político único frente a una dictadura feroz? Y en todo caso, ¿cómo ves a las generaciones que vos integrás respecto de aquellas madres fundadoras y abuelas, ¿no?
Sí, yo, para mí, vos sabés que ese tema siempre es algo de que reflexiono y que recuerdo, que admiro profundamente a esas mujeres. Yo las acompañé durante el primer año, secuestraron a mi compañero, el papá de mi hijo, en septiembre de 1976. Él está desaparecido. Y yo en ese momento acompañaba a mi mamá, que junto con mi suegra salieron a buscarlo, lo llevaron de la fábrica en donde trabajaba, y no teníamos ni idea de lo que era la desaparición de una persona, ¿no? Lo fuimos aprendiendo en ese camino de ir a preguntar a las comisarías, al Ministerio del Interior, a las iglesias, y yo me acuerdo que las acompañaba y me quedaba en un bar, una cuadra, yo era muy joven, tenía 19 años en ese momento, 18 años tenía en ese momento, y bueno, fui compartiendo con ellas cómo iban aprendiendo en la calle y encontrándose unas con otras y entendiendo lo que estaba sucediendo, entendiendo que ellas sabían que sus hijos y hijas habían sido detenidas y todos le decían que no estaban en ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, primero se organizaron, el primer organismo que las recibió en el 76 fue la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en ese momento era por los Derechos del Hombre. Después se constituyó Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y las madres sentían que era poco lo que hacían, ¿no? Que tenían que salir a que esto se conociera, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y es así como plantean ir a la Plaza de Mayo. Como Azucena es la que dice, vamos a la Plaza de Mayo para que todos sepan lo que está pasando. Y bueno, y llegan a la Plaza de Mayo el 30 de abril, de 1977 por primera vez, ¿no? Y después esas mujeres donde, esto que vos decís, ¿no? ¿Qué tenían esas mujeres? Tenían valor, tenían coraje, tenían audacia, tenían miedo, aseguro que tenían miedo, pero vencían ese miedo caminando y juntándose. Y cuando usted se infiltra en el movimiento de Madres de Plaza de Mayo y detecta a esas mujeres que eran las más activas, mi mamá, Mari, Azucena, y decide secuestrarlas, yo creo que tenían el objetivo muy claro de desarmar el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, porque ellos intuían en lo que se iba a convertir. Y el jueves siguiente a ese jueves, porque fue un jueves, el 8 de diciembre del 77 cuando secuestran a las madres y después el 10 de diciembre cuando las secuestran a Azucena, y al jueves siguiente vuelven las madres a la plaza, vuelven con temor, con dolor, con miedo, con sufrimiento, y sin embargo se agarran del brazo y vuelven a caminar alrededor de la pirámide de la plaza. Y te digo que cuando yo digo esto se me llenan los ojos de lágrimas y me emociono, porque esas mujeres ahí, en esa vuelta, derrocaron a la dictadura. Aunque la caída de la dictadura no fue inmediata, pero en esa vuelta y en esa determinación, esas mujeres le pusieron fin a la dictadura.
Mabel, te abrazamos, gracias por el testimonio y por supuesto estaremos el 24
gracias
marchando.
Gracias a ustedes, un abrazo a los dos.
Gracias. Mabel gracias. Cariaga, militante por los derechos humanos, integrante de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
Encuentro Nacional. Lo que importa. Para el regreso.
Bueno, y en el espectáculo también va a haber películas y series y cosas para recordar, ¿no?
Claro que sí, Canal Encuentro va a conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia con dos estrenos y toda una programación especial ese día. El próximo viernes va a estar todo el día formado por una programación especial con dos estrenos. El primero de ellos, que va a ser a las 20, se llama 24 en la lista, una serie documental dirigida por Ana Cacopardo y Mariana Arruti, con imágenes nunca vistas hasta ahora en la televisión de Argentina, que narra la condena a los directores de la fábrica Ford, el general Pacheco, por el secuestro, desaparición, tortura y encarcelamiento de 24 obreros de la planta. Y a las 22, dos horas después, va a ser el turno del estreno de Legajos Estatales, con las historias de los empleados y empleadas de organismos estatales desaparecidos durante la última dictadura militar y la recuperación de esos documentos por parte de sus hijos e hijas en la actualidad. Esto sumado a toda una programación especial que va a recorrer, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo, la historia, historias de vidas de Nora Cortiñas, Esma, la voz de los sobrevivientes, y muchos programas que se van a poder ver durante todo el día en Canal Encuentro.
Bueno, por eso son además tan necesarios los medios públicos, ¿eh? Dentro de los medios públicos ponemos obviamente a Encuentro, ¿eh? Sí. Digo, para aquellos que quieren, los negacionistas que quieren además cerrar los medios públicos, tienen una función especial. Entre esas es fortalecer la memoria, que no pase inadvertido.
Ojalá, no puedo decir que no sea, pero ojalá en los medios privados haya programaciones especiales, no lo sé, sobre el tema derechos humanos, ¿no? No estoy muy seguro de que así sea, ¿no?
Es más, el cable puede tener más lugar para eso que la televisión abierta, sí. Aunque cada vez menos gente ve televisión abierta y más gente ve cable.
Sí. Por algo se va cayendo la audiencia.